Hoy es 10 de diciembre de 2024, otro martes, y vamos a hablar un ratín de inteligencia artificial, empezando, como siempre, por el bloque de negocios. Esta semana OpenAI ha ido anunciando cosas, ha hecho una cosa de estas tonta que se inventan de vez en cuando, no solo OpenAI, sino los cuatro con ideas felices que suele haber en tantas empresas, de vamos a hacer en 12 días 12 novedades. Bueno, pues nada. Entonces han ido presentando cositas. Sinceramente, ninguna relevante. Cuando anunciaron esto, la gente se esperaba las 12 maravillas del mundo y han sido anuncios o que ya se esperaban o que simplemente eran mejoras marginales sobre los que ya había. Como estamos en el bloque de negocios, luego hablaré de alguna que tiene que ver un poco más con desarrollo, pero en el bloque de negocios lo único relevante de todos esos anuncios han sido que han presentado ya la versión supuestamente definitiva del O1, del método del LLM que supuestamente razona mejor, y para poder usar ese modelo tope de gama han puesto un tier de precio nuevo que cuesta $200 al mes. ¿Es correcto? $200. Recordemos que el tier más alto que tenían hasta ahora era de $20, o sea que este es 10 veces más caro. Sigue habiendo el de 20, que te permite usar, creo que, modelos inferiores. Sinceramente, es un carajal lo de OpenAI ahora mismo. O sea, es imposible saber ya todas las variantes que puedes usar, cuáles están en un tier, cuáles están en otro. Si eso ya lo combinas con los modelos de generación de imágenes o de tal. Yo, si fuera OpenAI, haría una campaña promocional que consistiría en que a todo el que acierte todos los modelos que tienen y todos los tiers y la combinación de unos y otros, le regalo los 200 euros mensuales del tier más caro, y estoy seguro de que no lo acertaría nadie, con lo cual sería una campaña promocional a coste cero. Esto, la única lectura que yo hago es que la presión por hacer pasta que tiene que tener ahora mismo OpenAI tiene que ser salvaje, porque para sacar un tier de $200 al mes simplemente con una versión mejorada, entiendo, pero aún así una versión de un modelo que ya tenías a $20 al mes, no sé, supongo que a los accionistas se les está acabando un poco la paciencia y están empezando a entender que ni Sam Altman ni nadie hace magia, y le han empezado a decir al chaval, vete devolviéndonos o vete dándonos por lo menos una pista de que en algún momento, dentro de algunos años, vas a poder empezar a devolvernos todo lo que te hemos prestado. Segunda noticia de negocios tiene también que ver con el mundo del misterio, en el sentido de que es sobre otro fantasma. Hablábamos de Sam Altman, que está mutando a fantasma, yo todavía no lo calificaría así, pero esta sí es directamente sobre un fantasma, sobre Elon Musk. La división de inteligencia artificial de X, que se llama, como no podía ser de otra manera, XAI, acaba de trincar otros $6.000 millones en financiación, con una valoración total de la empresa actualizada tras esa última entrada de capital de $50.000 millones, que no está nada mal. En la nota de prensa que han presentado, lo que han dicho es que la mayor parte de este nuevo capital que entra se dedicará a seguir expandiendo el centro, el megacentro de datos este que están construyendo en Memphis, y a comprar 100.000 chips de NVIDIA. Recordemos nuevamente que cada H100 de NVIDIA cuesta unos $35.000. Así que básicamente todo este nuevo capital va destinado a comprar ferretería, lo cual tiene toda la lógica porque es lo que más consume capital en este tipo de negocios. Mientras tanto, y dentro de esa otra corriente que ya empezaba a ver desde hace un mes, quizá mes y pico, comentaba aquí que las empresas empiezan a dedicar más recursos, cada vez más recursos, a pensar cómo comercializar lo que ya tienen, y cada vez un poco menos de recursos a intentar mejorar los productos, la tecnología o el desarrollo que ya tienen. En esa línea, Microsoft ha presentado esta semana en modelo preview, o sea que solamente en Estados Unidos y luego solamente para algunos usuarios, lo que han llamado Copilot Vision, que según ellos es una herramienta de inteligencia artificial incorporada al sistema operativo que permite que en el navegador suyo, en Edge, y según ellos, cito textualmente, de momento solo en sitios seleccionados, no sé en qué web sí, en qué webs no, pero bueno, con todos estos asteriscos, que es en preview, que es solo en Estados Unidos, que es solo en Edge y que es solo en webs seleccionadas, esta herramienta, Copilot Vision, permite interactuar con la web a petición del usuario. Le puedes hacer preguntas sobre la web que estás viendo, No me ha quedado claro si también le puedes pedir que actúe sobre la web que estás viendo, si puedes pedirle que rellene un formulario, que pulse un botón o que despliegue un menú. Eso no lo han dicho muy claro. Si no lo han dicho muy claro, me hace pensar que no, porque si pudiera hacer eso, supongo que lo habrían contado con todo tipo de luces de colores. Pero bueno, no es sinceramente un producto que a mí me parezca muy interesante, sobre todo porque creo que se está abusando de esta línea de utilizar la inteligencia artificial en su modalidad, por decirlo así, conversacional. Justamente hoy leía una entrevista también al CEO de la división de inteligencia artificial de Microsoft, en la que él decía que la inteligencia artificial conversacional va a suponer la misma revolución que en su día supusieron los navegadores de Internet, ¿no? Pues cuando apareció Mosaic, que fue el primero así popular que hubo. No digo yo que la inteligencia artificial conversacional no tenga grandes posibilidades, pero hay que pensar que la mayoría de los ordenadores personales se usan en entornos profesionales. Claro, la mayoría de los entornos profesionales a día de hoy son espacios abiertos. Si todo el mundo va a estar hablando con su ordenador a la vez, una de dos, o volvemos al modelo de oficinas de hace 30 años en las que cada uno tenía su despachito, o todo el mundo tiene que trabajar con cascos, pero con cascos además de estos de aislar ruido, o sea, auriculares de estos con cancelación de ruido, porque es que si no eso va a ser insoportable, vas a estar escuchando a todos tus compañeros en una planta donde estáis, no sé, 50, 100 personas, todos hablando con el ordenador a la vez. Yo siempre he sido muy escéptico con todas las tecnologías que requerían interactuar con voz, porque en los entornos profesionales yo sinceramente no las veo nada práctico. Pero bueno, parece ser que Microsoft está apostando por eso, así que veremos quién tiene razón. Oye, yo en su día dije que Windows era una porquería, confirmamos a día de hoy que Windows sigue siendo una porquería, pero tienen el 80 y tantos% del mercado, así que claramente los que han ganado esa apuesta han sido ellos, así que esta igual también me la ganan. Y la última de negocios tiene que ver con Salesforce, porque su CEO, Marc Benioff, ha dado esta semana ha hecho un poquito de gira de medios, dando algunas cifras sobre los primeros resultados comerciales de esta, no sé si llamarla nueva división, como mínimo nuevo producto, que presentaron hace muy poquito, hace menos de 2 meses, que se llamaba Agentforce, que os recuerdo que era básicamente modelos de inteligencia artificial, LLMs, entrenados específicamente para tareas de ventas y customer service. Bueno, pues los datos que ha dado, Agentforce se presentó el 24 de octubre, o sea que estamos hablando, como decía, de menos de 2 meses. Los datos que han dado, como digo, son, yo diría que impresionantes. Él ha dicho que ya tiene más de 200 clientes que han contratado Agentforce, o sea que están pagando por el uso de Agentforce, y entre esos clientes dio nombres como Adecco, Accenture, IBM, FedEx, y dijo que para el año que viene, para 2025, esperan tener implementados 1.000 millones de agentes de Agentforce en el mundo. Recordemos que somos 8.000 millones de humanos a día de hoy en la Tierra, así que un producto que has lanzado hace un mes, poco más de un mes y medio, ponerte como objetivo para el año siguiente que haya 1.000 millones de implementaciones, no sé, o este hombre tiene una fe ciega en su producto o realmente le está viendo un potencial que yo tan a corto plazo no se lo veo, no por nada, sino por el típico freno y la típica prevención que hay en las empresas a cualquier tipo de cambio y de novedad. Y esto además es un cambio muy sustancial. No estamos hablando de que le vas a vender a las empresas un nuevo modelo de silla para los empleados o le vas a vender a las empresas un nuevo modelo de máquinas de café. Lo que estás hablando es de decirles a las empresas que sustituyan a sus empleados humanos por lo que el mismo Marc Benioff decía en esta entrevista, digital labor, ¿no? Mano de obra digital. Es un cambio que yo no creo que muchas empresas vayan a hacer en el plazo de un año en esa escala. No te digo yo que consigas gente que quiera probar, seguro que van a querer probar todos porque el ahorro de costes potencial es brutal, pero no sé, me ha parecido un objetivo un poquito optimista además. En general, toda la entrevista de Benioff daba vueltas alrededor del concepto de que él creo que está empezando a ver a Salesforce como un proveedor, como os decía en esa expresión, de digital labor, un proveedor de mano de obra digital, mano de obra para determinadas funciones muy concretas. De momento estamos hablando de agentes de ventas y agentes de atención al cliente. Pero hizo varias referencias a eso, ¿no? Por ejemplo, decían otra frase que este producto Agentforce permite tener a las empresas unlimited workforce, una, pues también mano de obra, una capacidad de trabajo ilimitada. Claro, porque obviamente hacer un deployment de un agente de estos de Agentforce es literalmente darle un botón. Si tienes el contrato ya hecho con Salesforce, pues cada vez que quieras un agente más, le das a un botón, ellos te facturan un poquito más al mes y lo tienes. Cuando no quieras tenerlo, le vuelves a dar al botón, te quitan a la gente, dejas de tenerlo. Claro, compara eso con el proceso de contratación y despido de personas. O sea que, como digo, veo el interés por parte de las empresas, seguro que va a estar ahí. Otra cosa es la velocidad a la que lo quieran implantar y luego que el producto, como dicen los americanos, deliver. Hace falta que el producto cumpla con lo que se promete, o ya no tanto con lo que prometes tú, sino con lo que espera el cliente. Que muchas veces, por mucho que tú aclares las cosas, el cliente se monta sus películas en la cabeza y espera una cosa que luego no es la que el producto puede entregar. En fin, como anécdota en la entrevista, Benioff decía que esperan tener tanto éxito con Agentforce que van a contratar en Salesforce a 1.400 vendedores más para poder afrontar la demanda que esperan tener. Y claro, la pregunta obvia es, ¿para qué contratas 1.400 vendedores humanos si tú mismo dices que esto puede sustituir a los vendedores humanos? O sea, ¿por qué? Si quieres vender Agentforce, ¿por qué no lo vendes con agentes de Agentforce y no con humanos? En fin, es una anécdota, pero supongo la respuesta ya me la doy yo mismo, y es que supongo que para lo que Agentforce está pensado o está capacitado ahora mismo, es para hacer ventas de productos relativamente simples y sobre todo para hacer primeras líneas. La primera línea de ventas, primera línea de customer service. Obviamente Agentforce no es un producto que pueda vender un junior, para entendernos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que intentes utilizar Agentforce para vender un producto tan complejo, tan novedoso y tan revolucionario como Agentforce. Otra cosa es intentar vender seguros o intentar vender hipotecas o intentar vender, no sé, intentar quedar con clientes para que vengan a probar un nuevo modelo de coche al concesionario de no sé qué. Pues eso no digo yo que Agentforce no lo pueda hacer, pero creo que es un ejercicio de realismo por su parte contratar a personas para intentar vender Agentforce. Una situación paradójica la de estas personas, ¿no? Porque van a ser vendedores que van a vender una herramienta para que despidan a vendedores en otras empresas. Esta es una de las múltiples paradojas que nos traerá en los próximos años o décadas la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto, mientras nos dé trabajo a nosotros, nos va a parecer bien? Cuando nos quite trabajo a nosotros, nos va a parecer mal. Vamos con desarrollo. En el bloque de nuevos modelos, nuevas versiones, empiezo por hablar de Cohere, la empresa esta canadiense. No es que haya traído una gran novedad, pero hacía tiempo que no sabía nada de ellos y esta semana he buscado un poquito más, se me vino a la cabeza por alguna conexión rara y he buscado un poquito a ver qué estaban haciendo y resulta que han presentado hace poco la versión 3.5 de su modelo, de su inteligencia artificial de búsqueda, a la que llaman ReRank. En principio esta inteligencia artificial ellos la presentan como una herramienta para buscar o bien directamente en documentos, todo tipo de documentos, webs, PDFs, Words, lo que tú quieras, o bien como complemento a sistemas RAG, a sistemas de Retrieval Augmented Generation, pero como complemento a, es decir, para que el sistema de RAG funcione mejor. Como digo, no es una gran novedad, pero quería saber algo de estos de Cohere y ya que he hecho el trabajito de buscar qué han estado haciendo, pues os lo cuento aquí también para que lo sepáis vosotros. Amazon ha llegado a la fiesta, ha llegado un poco tarde, pero ha llegado por fin y esta semana ha presentado sus propios modelos de lenguaje, sus LLMs, a los que ha llamado en conjunto, porque son varios tipos, Nova, escrito Nova. Y según ellos, son modelos que en sus versiones más avanzadas pueden competir directamente con GPT-4, con Claude, con Llama, con los sospechosos habituales. Como digo, es una familia de modelos que a estas alturas pues tiene lo que todos esperaríamos de alguien que quisiera subirse a este carro. Tiene modelos de texto, tiene modelos de generación de vídeo, de generación de imágenes, tiene modelos pequeños con contextos de 128K, tiene modelos pro con contextos de 300K, tiene modelos de razonamiento avanzado, en fin, tiene de todo. Básicamente, a estas alturas, como digo, cualquiera que quiera subirse a este carro con el peso que tiene Amazon, pues tiene que presentar lo que poco a poco se ha ido desarrollando mientras ellos estaban fuera y a día de hoy ya hay tantos desarrollos en tantos tipos distintos que cuando entras tienes que entrar con todo a la vez. Todos los modelos son accesibles a través de su API, de Bedrock, y su enfoque fundamental no está tanto en ser los mejores en rendimiento, sino que lo que quieren hacer es ser parity, básicamente en rendimiento, pero ser mejores en velocidad y en precio. mejores en precio en el sentido de precios más bajo. Y los precios que han dado de uso de la API son realmente muy bajos. Un poco justo lo contrario de lo que está haciendo OpenAI, que se acaba de subir a la parra. También tiene sentido que Amazon, que acaba de llegar, no intente ponerse en el segmento premium, porque nadie sabe nada de estos modelos y sería muy difícil que la gente empezara a probar unos modelos recién llegados y que además fueran caros. Esto es de primero de pricing. Otra nueva versión que se ha presentado esta semana es la versión 3.3 de Llama. Meta ha presentado este modelo esta semana, que curiosamente es un modelo de 70 billones de parámetros y según Llama tiene el rendimiento equivalente al anterior Llama de 405 billones de parámetros. O sea que han dividido por casi 6 el tamaño del modelo manteniendo el rendimiento. Estar en 70 billones con un rendimiento tan alto empieza a ser muy interesante. Hoy también leía un artículo de un tipo que decía que había estado usando este Llama 3.3 de 70 billones de parámetros en su portátil. Es verdad que él tenía de portátil un MacBook M2 con 64 GB de RAM. Estamos hablando de, a día de hoy, un portátil muy, 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 muy exclusivo. Pero, bueno, como todo, el hardware va bajando de precio y si los modelos también van bajando de tamaño, manteniendo el rendimiento, pues no es descabellado pensar que en un par de añitos, 2-3 años, empecemos a tener todos la posibilidad de ejecutar modelos comparables a los más avanzados de hoy. Eso sí, dentro de 2 o 3 años ya no serán los más avanzados, pero los modelos más avanzados de hoy quizá hayamos conseguido que bajen en tamaño lo suficiente como para que se puedan ejecutar en el hardware que sea más o menos habitual en los portátiles de dentro de 2 o 3 años. Así que muy interesante una vez más este movimiento de Llama. Y el último modelo versión de esta semana que me ha llamado la atención es Sora, porque OpenAI finalmente, después de meses desde que lo presentó así en poquito de enseñando la patita, ha presentado públicamente Sora. Sora, para los que no estuvierais en su momento, es el modelo de generación de vídeo de OpenAI. Es realmente espectacular, pero como le ha pasado tantas veces a OpenAI, tardan tanto en entregar lo que prometen que por el camino aparecen otros que ya empiezan a entregar, si no lo mismo, algo muy parecido y se quedan con todo el ruido que genera OpenAI. No estoy muy seguro yo de que estén pensando bien estas cosas en OpenAI. Creo que, no sé si hay una cuestión puramente de ego, de Sam Altman, de querer ser el primero que hace las cosas, pero básicamente lo que está haciendo hasta ahora es allanarles el terreno a todos los que vienen detrás, que lo hacen más rápido que él, aunque no sean los primeros. Hasta ahora, el segundo y el tercero se están quedando con casi todo lo que OpenAI presenta primero. Pero, como digo, oye, este tipo ha levantado miles de millones de dólares. No seré yo quien le dé consejos sobre cómo llevar una empresa. Solo digo que bajo mi punto de vista no la está llevando muy bien, pero si un día me invita a tomar un café, no voy a tener el morro de hacerle sugerencias sobre cómo llevar el negocio que él ha montado y, como digo, para el que ha conseguido miles de millones de dólares. Si acaso haré más bien al revés, le pediría el consejo sobre cómo conseguir miles de millones de dólares y que lleve la empresa como le dé la gana. Sobre Sora. Está metido en alguno de esos tiers de precios raros. Sinceramente, no tengo ganas de empollarme todas las variantes y todos los paquetes que está haciendo OpenAI con sus distintos modelos. Sé que se puede usar en alguno de ellos. El que tenga curiosidad, ya sabéis, vais a la web de OpenAI, miráis los tiers, veis en cuál está incluido y si os interesa o no os interesa. Dicho eso, no está disponible todavía ni en Europa ni en el Reino Unido. En Europa, al parecer, por problemas con la legislación, como no, ya sabéis que en Europa no hacemos nada, pero le ponemos problemas a todos los que hacen algo fuera y consigues usarlo con una VPN de Estados Unidos, pues supongo que, repito, en el tier correspondiente tendrás incluido Sora. El modelo, con los ejemplos que la gente ha ido publicando por ahí, el modelo sigue siendo espectacular. Es impresionante la calidad de los vídeos. Pero insisto, a día de hoy ya no es tan sorprendente como fue en su día, porque desde que ellos anunciaron Sora y presentaron unos cuantos vídeos de demostración hasta hoy, han aparecido ya tantos modelos de generación de vídeo, algunos de ellos comparables en calidad a Sora, que bueno, ahora de repente Sora llega al mercado que ellos crearon para ser simplemente uno más. Es, como digo, una estrategia, cuando menos que yo me replantearía un día, tomándome el café en casa, si fuera Sam Altman, ese café recién traído de Kenia, a lomos de un burro que se ha recorrido todo el mundo, porque si yo fuera Sam Altman, desde luego no iba a tomar café del supermercado, espero que él tampoco lo haga y no me decepcione. Así que yo lo único que haría, si fuera Sam Altman, es darle una vueltecita a la estrategia esta que tienen de presentar producto. Y la única noticia de desarrollo, que en realidad es una especie de híbrido entre noticia de desarrollo y simplemente una noticia de un nuevo modelo versión, pero es un tipo de modelo que me interesa mucho y entonces voy a hacer un poquito de zoom sobre él. DeepMind ha presentado esta semana la versión 2 de Genie, Genie escrito como genio en inglés, que es su modelo fundacional de generación de modelos del mundo, de World Models, que yo lo de modelos del mundo creo que no expresa muy bien lo que hacen estos modelos, porque yo, al menos en mi cabeza, cuando leo modelos del mundo, me imagino que queremos hacer un modelo del planeta Tierra, como si fuera un modelo para hacer, no sé, pues predicciones meteorológicas o modelos de terremotos o... Y no es eso. Yo más bien los llamaría modelos de realidad, porque estos modelos, estos World Models, lo que hacen es generar entornos 3D donde rigen las leyes físicas y que además son jugables o como mínimo interactuables por el usuario. Obviamente todos estos modelos, y en Genie 2 en concreto, se entrenan con cantidades industriales de vídeo. Y para usarlos simplemente tienes que darles en un prompt la descripción del entorno que quieres crear, el tipo de paisaje, si quieres, no sé, un entorno urbano, posapocalíptico, industrial, o quieres un entorno de, no sé, montañas nevadas con lagos alrededor y una tormenta, lo que tú quieras. O también puedes partir de una imagen fija. Puedes darle una foto y decirle, créame un mundo virtual, una realidad, a partir de esta foto. ¿Sí? Haz como que esta foto cobre vida y se convierta en una realidad completa. De momento, esos mundos, esas realidades que crea, se mantienen consistentes durante un minuto, pero bueno, estamos muy al principio de todo esto. También se pueden incluir en esas realidades, en esos mundos, personajes que se mueven y que interactúan con los objetos. Y como decía antes, siguiendo las leyes de la física, es decir, el personaje no, de repente no empieza a flotar por ahí, el personaje siempre va pegadito al suelo, si se golpea contra algo no puede pasar, si se le cae algo, ese algo cae al suelo y se golpea contra el suelo, o sea que las leyes físicas rigen también en esos mundos virtuales. Y no solamente, en este ejemplo que ponía eran todo gravedad, pero no pensemos solamente en gravedad, la gravedad existe, pero también efectos de luz, reflejos, en fin, cualquier propiedad, cualquier fenómeno que suceda en nuestra realidad, también sucede en estos mundos creados por los World Models. Este Genie 2, además, incorpora una memoria, lo que se llama memoria de largo horizonte, Long Horizon Memory, que lo que hace es retiene lo que va creando, de tal manera que si tú, por ejemplo, al moverte por ese mundo virtual, te sales de una determinada zona y al cabo de un tiempo vuelves a esa misma zona, la zona es igual que cuando tú la dejaste. Es decir, no está creando continuamente algo nuevo, sino que el modelo es capaz de identificar cuando has hecho un movimiento que te vuelve a llevar a un sitio que ya creó y entonces te enseña lo mismo que había creado. Con lo cual, el mundo, la realidad, tiene consistencia como la nuestra, ¿no? Tú sales de casa y luego vuelves a tu casa sigue siendo tu casa, no se ha convertido en un cabaret. Pues eso mismo sucede con los mundos que crea Genie 2. ¿Y por qué he querido hacer zoom sobre esta noticia concreta? Pues porque estos World Models, aparte de su aplicación más lúdica, digamos, que es simplemente alucinar con lo bien hechos que están y con lo fantásticamente producidos, digamos, como si fuera una película que están, estos World Models, que también se pueden usar para, por ejemplo, crear videojuegos y tal, tienen un uso que, como ya sabéis los habituales, a mí me... tengo una debilidad especial por él, que es el uso para entrenar robots. Porque a la inteligencia que le tengamos que poner a un robot, como también repite muchas veces Jean LeCun en algunas de las conferencias que he podido escucharle, necesitamos que interactúen con la realidad. La cantidad de información que puede recibir un LLM, pero en general cualquier red neuronal, solamente a través del texto es limitada. Cuando hablamos de que a un LLM se le entrena con 8 trillones americanos, o sea, 8 billones europeos de tokens, nos puede parecer mucho, pero si comparas eso con la cantidad de información que recibe un humano en un año de su vida, a través de los ojos, a través de los oídos, a través de la piel, a través también del texto cuando lees, pero sobre todo el vídeo, la información visual que recibimos a través de los ojos, está en unos órdenes de magnitud que hacen que todos esos trillones de tokens de texto parezcan algo ridículo. Así que el próximo salto para poder tener inteligencias artificiales que realmente puedan manejar el mismo mundo, la misma realidad que manejamos nosotros, es que esas inteligencias artificiales se entrenen en el mismo mundo y en la misma realidad que manejamos nosotros. Por razones obvias, no podemos entrenarlas en la realidad principal, porque sería un carajal si ahora empezáramos a ver por ahí por la calle robots en entrenamiento. Entre otras cosas, estoy seguro de que la gente empezaría a robarlos y a venderlos luego en Wallapop y tal. O sea que eso no es manejable. Luego, todo avance en estos world models que permitan que luego las inteligencias artificiales se puedan entrenar en esas realidades iguales a la nuestra, iguales en cuanto a aspecto, en cuanto a funcionamiento físico, en cuanto a interacciones, pues van a permitir que las inteligencias artificiales se entrenen a toda velocidad, porque les puedes generar realidades virtuales, realidades alternativas, pues un poco como lo de antes de los agentes de Salesforce, dándole a un botón. Puedes hacer que se entrenen en el Everest y que 5 minutos después estén entrenando en el centro de una ciudad, y 5 minutos después dentro de una fábrica, y 5 minutos después dentro de una casa donde hay una persona que necesita ayuda. Así que este tipo de modelos, este tipo de world models, a mí particularmente me interesa mucho. Y como este Gini 2 no es el único, ni mucho menos, avance en esa línea, al leer esta noticia me acordé de que Fei-Fei Li, la que en su día hizo el ImageNet y fue una de las madres, en este caso, de la inteligencia artificial que hemos conocido en los últimos 10-15 años, Fei-Fei Li, recordé que había montado esta empresa que se llama precisamente World Labs, como laboratorios del mundo, que justamente intentaban desarrollar modelos de mundo, world models, para conseguir una inteligencia artificial de nivel humano. Entonces he vuelto a intentar buscar más información sobre este World Labs de Fei-Fei Li. No he visto ninguna novedad relevante, pero espero, y siendo Fei-Fei Li creo que es más que razonable esperarlo, que más pronto que tarde empecemos a tener noticias sobre los avances que tengan en esta generación de realidades alternativas. Y termino con dos pildoritas rápidas. La primera es que una empresa que se llama Originality AI, que es una empresa que se dedica a detectar contenido generado por inteligencias artificiales, ha publicado un estudio interno que han hecho ellos en el que dicen que la mitad de los posts de formato largo que se publican en LinkedIn están ya generados por inteligencia artificial. Repito, la mitad, para que no perdáis tampoco mucho tiempo leyendo los posts de formato largo de LinkedIn. Y ellos vinculan este dato con el hecho de que desde que apareció ChatGPT, el número de posts publicados en LinkedIn ha crecido un 189%. Así que si coges el dato del estudio de Originality AI, el hecho de que los posts publicados prácticamente se han duplicado, y por cierto, que la longitud de los posts desde que apareció ChatGPT se ha aumentado también un 107%, pues yo creo que ahora mismo LinkedIn tiene un serio problema porque la plataforma parece ser que se está convirtiendo en una especie de discoteca para Terminator cuando venga a rescatar al tipo este que mandó al pasado, ya no me acuerdo muy bien. Y la segunda y última pildorita es que Google DeepMind ha presentado un modelo para hacer predicciones meteorológicas, se llama GenCast, GENCAST, y en las comparativas que han hecho con los mejores modelos actuales de predicción meteorológica, GenCast gana en el 97,2% de las métricas que se utilizan para hacer ese tipo de predicciones. Especialmente bueno, a lo mejor también espectacularmente, pero esto lo van a tener que demostrar, haciendo predicciones precisamente de las condiciones más extremas, de tipo huracanes, ciclones y tal, ¿no? Que es donde uno pensaría que es más difícil acertar. Insisto, no es que acierte espectacularmente, por eso retiraba la palabra, pero ahí es donde supera más a los modelos que ya existen. Puede pasar que los modelos que ya existen solo acierten, imagínate, un 20% de las veces, con lo cual si tú aciertas un 40%, de repente duplicas la precisión que tienes, pero aún así sigues estando en el 40%. En cualquier caso, el modelo usa, por supuesto, Machine Learning y genera predicciones en solo 8 minutos. Así que nuevamente la inteligencia artificial, aparte de para hacer las tonterías de generar vídeos y hacer canciones de venganza, que son dos nobles propósitos, pues también empieza a servir para cosas prácticas y que nos van a hacer, esperemos, la vida mejor y más fácil a todos. Eso ha sido todo. Hasta el próximo martes.